La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Luis de Elías se entregó en Comodoro Py y vuelve a la cárcel. La justicia rechazó la prisión domiciliaria y ordenó el arresto del dirigente kirchnerista por la toma de la comisaría de La Boca en junio de 2004. El dirigente kirchnerista Luis de Elías se entregó en los tribunales de Comodoro Py luego de que la justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria por la causa de la toma de la comisaría de La Boca en junio de 2004. De esta forma, se deberá cumplir lo ordenado por la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación, que hace una semana decidió que vuelva a la cárcel. A través de una publicación que hizo en Twitter, el piquetero K anunció que acepta la decisión judicial con varios cuestionamientos al oficialismo y a la justicia. El Tribunal Oral número 6 de Comodoro Pro acaba de negarme la prisión domiciliaria. No les importó que tenga un infarto en la base del corazón. Es una pura venganza oligárquica del macrismo, lanzó Delía. En ese mismo video insistió en acusar a los Estados Unidos de estar detrás de su nueva detención. El dirigente volvió a mencionar el cable 1222 de WikiLeaks, una de las comunicaciones diplomáticas confidenciales reveladas por la organización de Julian Assange. Le piden a Mauricio Macri que vaya preso. Una vergüenza para el pueblo argentino, cuestionó. Víctimas de abusos sexuales le pidieron al Papa abrir los archivos secretos del caso Grassi. Tres organizaciones reclamaron que, además, la Iglesia dé a conocer la información sobre otras denuncias, como las de los sacerdotes Corradi, acusado de violaciones en el Instituto Próbolo, y Sanqueta, cercano a Francisco. Con duras críticas, al menos tres organizaciones repudiaron la cumbre antipederastia convocada por el Papa Francisco y pidieron medidas de sanción contra el Vaticano, al que calificaron de Estado genocida. En ese sentido, le exigieron una serie de medidas a la Iglesia, entre las que se destacan que abra los archivos clasificados que tiene sobre causas emblemáticas, entre ellas el caso de Julio César Grassi. Tras la reunión presidida por el Sumo Pontífice en el Vaticano, la Organización Global de Víctimas de Abusos, ECA por sus siglas en inglés, junto a Bishop Accountability, la base de datos más completa de casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia, exigieron la apertura de los archivos secretos sobre abuso sexual de las conferencias episcopales de todo el mundo. Al respecto, ECA propuso un plan de 21 medidas donde piden que cuando el clérigo es encontrado culpable de cualquier tipo de abuso a menores, sea inmediatamente expulsado de su cargo y del sacerdocio, al igual que cualquier miembro de la Iglesia que encubra, y exigieron que toda la documentación sobre los casos sea transmitida a las autoridades civiles y que en ningún momento pueda ser destruida, así como que se denuncien a las magistraturas nacionales cualquier denuncia que reciban de casos de abusos a menores. Por su parte, desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de la Argentina, que nuclea a personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, se manifestaron en contra de la cumbre. Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de convenciones internacionales sobre derechos humanos. Esta cumbre confirma el estado de corrupción sistemática que impera en la Santa Sede al evadir premeditadamente las exhortaciones que organismos internacionales le hicieran hace 5 años atrás, dijeron, refiriéndose a la acusación que el Comité de Protección a los Derechos de los Niños de la ONU hiciera a la Santa Sede en 2014. La Asociación Argentina criticó las conclusiones de la cumbre, que señalan que la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima, lo que desdibuja la responsabilidad de la Iglesia Católica en las agresiones sexuales a niños y niñas. Procesan y embargan por 93 millones a Sergio Spolsky por evasión tributaria en medios K. Fue una medida del juez Juan Galván Greenway. También incluyó a otros 7 directivos del canal CN23 y el disuelto diario El Argentino. El ex empresario de medios kirchneristas, Sergio Spolsky, recibió un nuevo revés judicial. El juez Juan Galván Greenway lo procesó y embargó por 93 millones de pesos por la evasión de aportes laborales en el canal CN23 y el diario El Argentino. Por estas maniobras fraudulentas, caratulada como apropiación indebida de tributos y aportes de la Seguridad Social que afectaron a cientos de empleados de ambos medios, el magistrado también procesó a otros 7 directivos del grupo y los embargó por un total de 400 millones de pesos. Según reveló Clarín, Galván Greenway decidió que todos los procesamientos sean por el momento sin prisión efectiva. La imputación contempla penas de entre 2 a 6 años de cárcel, aunque si la justicia considera que Spolsky fue el jefe de una asociación ilícita, la condena se podría elevar entre 5 y 10 años de prisión. Frontera de Venezuela, tiros y corridas en Cúcuta, no nos vamos a entregar, queremos la libertad, aseguró un grupo de la resistencia desde el lado colombiano. El puente internacional Simón Bolívar fue escenario de nuevas situaciones de violencia. Jóvenes de entre 20 y 25 años se reunieron en la zona que une Venezuela con Colombia. Encapuchados y con bombas Molotov, aseguraron que esperaban órdenes para cruzar. También tiraron piedras, se escucharon disparos y hubo focos de incendios en los pastizales laterales a la ruta. Un grupo de venezolanos identificados como parte de la resistencia quiso destrabar los cortes fronterizos impuestos por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. Con las caras tapadas intentaron sacar el camión que impide la circulación y hasta arrojaron una parte del mismo hacia el río Táchira. Llaman a una tregua del lado venezolano, pero puede tratarse de una emboscada, denunció una de las personas desde debajo del puente. Caso Sicone, José María Núñez Carmona vuelve a la cárcel. El socio y amigo del ex vicepresidente Amado Vudú fue condenado a 5 años y medio de prisión. Al igual que el ex dueño de la imprenta Nicolás Sicone, la Cámara de Casación anuló su excarcelación. Estoy preparado por si debo volver a prisión, sostuvo José María Núñez Carmona hace 5 días, 2 días después de que su amigo, el ex vicepresidente Amado Vudú, fuera llevado nuevamente a la cárcel de Ezeiza. Como a su socio y el ex dueño de la imprenta Nicolás Sicone, la Cámara de Casación le revocó la excarcelación y deberá cumplir la condena de 5 años y medio de cárcel por el caso Sicone. La decisión de los jueces de la Sala Cuarta del Máximo Tribunal Penal llegó después del descargo de Matías Molinero, abogado defensor de Núñez Carmona, quien pidió que se rechace el pedido de la Unidad de Información Financiera para revocar la excarcelación de su cliente. La muerte de Natacha Haidt, analizan los videos de 12 cámaras para cotejar con la versión de cada testigo. El equipo especial de fiscales de San Isidro, que investiga el caso, asegura que las cintas son una pieza fundamental. También se abrirán los teléfonos de la vedette y de los 5 investigados. El descargo de Telma Fardín tras las críticas a actrices argentinas por la muerte de Natacha Haidt. La ex Patito Feo salió a apoyar al colectivo de mujeres, que recibió muchos comentarios agraviantes porque supuestamente no acompañó a la mediática en su denuncia por violación. El pasado sábado, la muerte de Natacha Haidt sacudió a la opinión pública. El cuerpo de la ex vedette fue encontrado sin vida en un complejo de eventos en Benavides. En enero de este año, la mediática había denunciado que había sido violada en un departamento en Belgrano por Pablo Jotich y Maximiliano Giusto. Al narrar lo que vivió, la ex Gran Hermano España pidió solidaridad a actrices argentinas. En un principio, desde el colectivo, según la propia Natacha, se desentendieron del tema, pero a los pocos días anunciaron que le darían apoyo a su colega. En las redes sociales, muchos usuarios cuestionaron a actrices argentinas, argumentando que no tuvo el mismo compromiso con el caso de Haidt que el que sí demostró con Thelma Fardín, cuando denunció que fue violada por Juan D'Artés. Por esa razón, la ex Patito Feo salió en su cuenta de Twitter a respaldar al colectivo. ¿Y ustedes dónde estaban cuando nos violaron?, exclamó él en inicio de su descargo. Cambia Avellaneda por Rosario. La media punta de Racing fue separado del equipo por el Chacho Coudet y busca club para la próxima temporada. Paulina Lebos, penas de entre 3 y 6 años de prisión para ex policías tucumanos por encubrimiento. La joven universitaria fue asesinada en 2006 en la ciudad de Tucumán. El único acusado por el delito de homicidio fue absuelto. El ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lelia, el ex jefe de la policía de Tucumán, Hugo Raúl Sánchez, el ex subjefe de Policía Provincial, Nicolás Barrera, el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito, y el ex policía Hugo Gualdino Rodríguez, fueron condenados a penas de entre 3 y 6 años de prisión por el crimen de Paulina Lebos, la joven universitaria asesinada en 2006 en la ciudad de Tucumán. Los Cuadernos de las Coimas detuvieron a Osvaldo Acosta, uno de los dueños de Electroingeniería. Lo ordenó el juez federal Claudio Bonadío tras su declaración en indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. En el marco de la causa por los Cuadernos de las Coimas, dos empresarios, uno de la firma Electroingeniería y otro de Supercemento, fueron detenidos este lunes por orden del juez federal Claudio Bonadío. Los detenidos fueron Osvaldo Acosta y Gustavo Dalatea, que fueron arrestados tras presentarse a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py. Acosta y Dalatea son dos de los 101 empresarios y exfuncionarios citados a indagatoria por Bonadío por distintos hechos investigados en la causa originada en cuadernos escritos por Oscar Centeno, el exchofer del Ministerio de Planificación. Los dos empresarios quedaron detenidos al ser imputados como miembros de una asociación ilícita vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuentes judiciales indicaron que Acosta y Dalatea habían negado los cargos que se les imputa, como lo hizo horas antes la expresidenta al presentar este lunes un escrito ante el juez Bonadío que la había citado a declarar. Suspendieron a Germán Delfino y Fernando Echenique por sus errores en los partidos de River y Boca. Ninguno de los dos dirigirá durante la fecha 21 de la Superliga. Ambos habían quedado en el ojo de la tormenta por dos jugadas puntuales en los partidos de River, San Martín de Tucumán y Defensa Justicia Boca, por lo que la fecha 21 de la Superliga la mirarán por televisión. El martes se realizará el sorteo de árbitros para los duelos del próximo fin de semana y ya anunciaron que tanto Germán Delfino como Fernando Echenique quedarán excluidos. Delfino no sancionó un penal para los tucumanos luego de una clara mano de Robert Rojas cuando se jugaba el tiempo de descuento y el millonario ganaba por 2-1 en el Monumental. Fuimos víctimas de Delfino, estaba a 4 metros de la jugada, no tenga dudas de que vio claramente que fue penal. Y cuando nuestros jugadores se quejaron, les gritó: ¿qué penal quieren que les cobre a ustedes?, denunció el presidente del club tucumano, Roberto Sagra. Las distribuidoras de gas piden que las tarifas aumenten 34% a partir de abril. Este martes comienzan las audiencias públicas. Las empresas quieren que el gobierno les reconozca un plus de 11% por no haber aplicado en octubre el índice previsto en el contrato para actualizar precios. Lopetegui dijo que el fluido no subirá más del 30% en todo 2019. Las distribuidoras de gas pedirán a partir del martes que las tarifas que pagan los usuarios aumenten alrededor del 34% entre abril y octubre. en audiencia pública que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires como paso previo para definir el incremento de las facturas. Un pedido similar tendrá lugar el jueves en Salta, que alojará a la audiencia de las empresas transportistas y distribuidoras que brindan servicio en el centro y norte del país. Las ventas en supermercados se derrumbaron el 8,7% en diciembre y el 2018 cerró con una caída promedio de 3%. Los shoppings vendieron 13,3% menos ese mes y sufrieron un retroceso del 2,4% en el año, informó el INDEC. Dólar, el Banco Central acercó la tasa al 50% y la divisa bajó y se estacionó en 40 pesos. El Banco Central reforzó el apretón monetario con una leve suba en el interés de las LELIC. El Banco Nación terminó vendiendo a 39 pesos con 80 al inicio de la semana. El organismo que conduce Guido Sandleris aplicó este lunes un nuevo incremento en el interés que paga a las entidades financieras por las letras de liquidez. En esta ocasión, ese índice quedó en 49,8% tras la licitación del primer día de la semana, en la séptima alza consecutiva del rendimiento de las LELIC, que fue la respuesta que tuvo el Banco Central ante el recalentamiento de la demanda de divisas. El ACV en la mujer embarazada, como explica la neurología, el caso de la esposa de Chiquito Bossio. El médico neuropediatra Claudio Weisburg detalló cómo impactan ciertos cambios vasculares y la coagulabilidad en la posibilidad de un problema cerebral. Este lunes, el mundo del fútbol se conmovió con la noticia que golpeó al ex arquero Carlos Bossio. Su mujer, Ana Débora Lucero Bustamante, sufrió un ACV durante el embarazo y murió durante el parto. La bebé, que nació prematura con 7 meses de gestación, está internada en neonatología y lucha por su vida. Ante esta trágica noticia, aumentaron las consultas sobre cuáles son los riesgos de las embarazadas vinculadas a ataques cerebrovasculares. El médico neuropediatra Claudio Weisburg explicó en diálogo con Bienestar que lo que hay que tener en cuenta es que durante el embarazo se producen obviamente muchos cambios que preparan el cuerpo de la mujer para el momento del parto. Se generan cambios que van a permitir el pasaje del bebé por el canal del parto, pero también tiene que haber cambios vasculares e inmunológicos para que la placenta se instaure y se implante en el útero materno. Desde el punto de vista vascular, durante el embarazo, la sangre está un poco más espesa. Si se tuviera la sangre más fluida, la mujer se desangraría al momento del parto o cesárea. En este sentido, la sangre se hace más viscosa y aumenta el perfil de coagulabilidad. Todo esto provocado por el estado hormonal del embarazo, amplió el especialista sobre el proceso por el que pase el cuerpo de la mujer.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Procesaron con prisión preventiva a Marcelo D'Alessio, acusado de pedir coimas en nombre del fiscal Carlos Stornelli. La causa es investigado por extorsión a un empresario agropecuario al que le pidió $300,000 para desvincularlo de la causa de los cuadernos. Lo embargaron por 10 millones de pesos. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó con prisión preventiva a Marcelo D'Alessio. El abogado está acusado de asociación ilícita por extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest, que denunció que le exigió $300,000 en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli para desvincularlo a la causa de los cuadernos de las coimas. Además, lo embargaron por 10 millones de pesos. Nos arrepentiremos siempre Eso dijo en la confesión una mamá que no vacunó a su hijo de varicela. El nene de 6 años tiene sordera leve, problemas para hablar, dolor y vértigo como consecuencia de no haber estado inmunizado. El caníbal del Tupper, que descuartizó y se comió a su mamá, es el criminal más atroz de la historia de España. Lo asegura la policía de Madrid, que lo detuvo en su casa el jueves. Los restos de la víctima estaban en la heladera. El juez a cargo del caso dictó la prisión preventiva sin fianza. El Vaticano sobre Grassi e Ila Ras. A un cura condenado se le debe prohibir el sacerdocio. Lo aseguró Monseñor Charles Jude Sicluna ante una pregunta de Nelson Castro, enviado especial de TN, a la cumbre antipederastia que se hizo en Roma. En la histórica cumbre en el Vaticano contra los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, uno de los voceros más influyentes del Papa Francisco dio una respuesta muy concreta para aquellos casos en los que la justicia dio una sentencia. Consultado por el periodista de TN Nelson Castro, que hizo referencia a los argentinos Julio César Grassi y Justo Ilarás, ambos declarados culpables, Monseñor Charles Jude Sicluna sostuvo que los curas que ya fueron condenados no deberían seguir ejerciendo el sacerdocio. El Monseñor Sicluna, un hombre clave en las investigaciones de curas abusadores de Chile, se mostró contundente y aseguró que más allá de que no puede responder por casos en particular, sí puede dar cuál es la visión de la Iglesia ante estos casos. Cuando los curas que fueron declarados culpables por la justicia queden libres, el obispo al cual debería prohibirle el sacerdocio, no porque sea un castigo, sino porque la preocupación primordial debe ser la de proteger a su rebaño, aseveró ante la prensa. Detuvieron a dos hijos de la mujer acusada de matar a su pareja y ocultar su cuerpo en un ropero. Los jóvenes están acusados de cómplices. Otro hijo de la sospechosa, de 13 años, contó en Cámara Gesell que fue abusado de forma reiterada por su padre. El gobierno aclaró que la UCR no pidió internas. Macri ya anunció que va a ir por la reelección. Rogelio Frigerio le bajó el tono a las declaraciones de los dirigentes radicales que presionaban por paso dentro de Cambiemos. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aclaró este lunes que hasta ahora el radicalismo no planteó la posibilidad de desarrollar internas presidenciales a través de sus representantes en la Mesa Nacional de Cambiemos. En respuesta a la creciente presión que viene impulsando la dirigencia de la UCR para que la Casa Rosada habilite una interna entre Mauricio Macri y un candidato radical, que podría ser Martín Lustó, el funcionario nacional señaló que eso es algo que en definitiva tiene que definirse en la Mesa Nacional de Cambiemos, donde están representados todos los partidos políticos. Cristina Kirchner en Comodoro Py presentó un escrito y criticó la nueva movida judicial por las 8 indagatorias. Se presentó una hora antes del momento en que fue citada y se retiró a las 10:43. Consideró que los casos son parte de una película que merecería un Oscar por su originalidad. Cristina optó esta vez por trazar una comparación de las indagatorias por las causas de corrupción durante su gestión con la industria cinematográfica y consideró que las declaraciones indagatorias múltiples y simultáneas en 8 supuestas investigaciones judiciales son una suerte de función de cine continuado. En esa línea agregó que las causas forman parte de una persecución y ensañamiento propio de gobiernos totalitarios y destacó con sarcasmo en clave cinematográfica que esta película merecería recibir un Oscar por su originalidad. Macri Gatto, la broma del presidente junto a Vidal en la inauguración de una obra. Hizo un juego de palabras con sabor a campaña. Y hubo una reacción por parte de la gobernadora. Qué particularidad esto, que Vidal y Macri, el gato, terminan las obras del Arroyo El Gato. Así, con un chiste, Mauricio Macri encabezó el primer acto en el país tras su gira asiática. La gobernadora fue la que más se lo festejó, de zapatillas blancas impolutas en medio de las obras hídricas en la cuenca del río Salado. María Eugenia Vidal se rió hasta con los hombres de la frase del presidente, que en tono más serio luego aseguró que la Argentina tiene una economía que empieza a ordenarse. Vidal, por su parte, indicó que la gente puede ver que sus impuestos terminan donde deben terminar. Esta obra es un orgullo, ya no son carteles, ni promesas ni anuncios. Se puede ver, es una realidad, hay más de 300 obras hidráulicas empezadas y terminadas durante este mandato y hay otras 150 en ejecución, destacó, y lo calificó como la obra hidráulica más importante de la provincia de Buenos Aires, porque va a significar un antes y un después para miles de bonaerenses. La ciudad de Buenos Aires volvió a cobrar ingresos brutos a los servicios públicos y suman 3,75% a las facturas. Es porque terminó la exención que había dispuesto el gobierno porteño para 2018 tras un pedido de Mauricio Macri. Afecta a las tarifas de electricidad, gas y agua. Brutal choque frontal cerca de Tres Arroyos dejó 6 muertos, 3 de ellos son nenes. Entre las víctimas había 3 chicos de 4, 5 y 7 años. La madre de los menores quedó internada en grave estado. El accidente se produjo este domingo en el kilómetro 102 de la ruta 228, cuando uno de los autos, por causas que todavía se investigan, se pasó de carril y chocó de frente con otro vehículo. Por el impacto murieron 6 personas y una mujer permanece internada en grave estado. Los 2 ocupantes del primero de los coches, Adrián Robeto y Paula Gisela Romero, murieron en el acto por la violencia del choque. Las otras 4 víctimas fueron Silvia Mazzarella y sus 3 nietos de 7, 5 y 4 años. Los autos destruidos. Solo sobrevivió al accidente la madre de los menores, Micaela Adorno. La mujer de 37 años fue trasladada al Hospital Pirovano de Tres Arroyos, donde quedó internada en estado crítico. La causa fue caratulada como homicidio culposo y lesiones culposas y quedó a cargo del fiscal Gabriel Lopazo. El gobierno bonaerense recibe el miércoles a gremios docentes para destrabar la paritaria. Los sindicatos no quieren debatir la pauta salarial de este año sin una recompensación por la pérdida de poder adquisitivo de 2018. Este lunes, los equipos técnicos no pudieron llegar a un acuerdo. Encontraron restos óseos en la casa de una mujer desaparecida hace 9 meses. Detuvieron a la hija. Se trata de Daniela Cicchini, quien fue vista por última vez en junio del año pasado en La Plata. Lanús mató a su mujer a balazos, hirió a un vecino y se suicidó. El agresor creía que la víctima lo engañaba con otro hombre. En su casa secuestraron varias armas, droga y una balanza de precisión. Condenaron a 14 años de prisión a un hombre por torturar, violar y obligar a su novia a tener sexo con el perro. El tribunal marplatense consideró como agravante la falta de arrepentimiento del imputado. Fusilaron a un policía aeroportuario en El Jagüel e investigan un conflicto amoroso. La víctima fue baleada cuando estaba por entrar a su casa. No le robaron nada. Le otorgan la excarcelación extraordinaria a los acusados de violar a una nena de 14 años en un camping de Miramar. Sin embargo, los involucrados en el caso seguirán detenidos hasta que la resolución quede firme. Le arruinaron la vida y ahora pretenden ensuciarla, sostuvo el padre de la víctima en una carta pública. Prostitución, alcohol y cocaína, la declaración de los testigos que estuvieron con Natacha Haidt la noche de su muerte. Se trata de las 5 personas que el viernes pasado fueron al complejo Xanadú de Villa La Niata. Uno de ellos había asegurado que la modelo en ningún momento consumió droga. Oscar 2019, entrega cumplidora, al menos no coronaron a Bohemian Rhapsody o Black Panther. Para la devaluada Academia de Hollywood, Rami Malek es el mejor actor y Green Book, un film simpático pero menor, la mejor película. Más allá de los premios muy cantados, de los que llegaron para la única que conocíamos todos o parecieron responder a las leyes del más fuerte, la ceremonia número 91 de la entrega del Oscar tuvo grandes momentos, esta vez sin conductor, que siempre es un factor que suma a la diversión del evento y aliviana lo que suele ponerse largo y aburrido. Y sin embargo, contra la opinión de muchos que registraron baches entre categorías y tiempos muertos, la entrega sucedió dinámica, con muchas caras distintas, que no solo pertenecían al mundo del cine. Serena Williams o el político y activista John Lewis aportaron emoción a varias introducciones de categorías. Dinámica pero sin brillo, una especie de ejecución sumaria y eficaz de entrega de premios que consistía en leer sobres con la mayor gracia posible.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.